Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por ser parte de esto que es La Tiza, que semana a semana ponemos al aire para todos, pero claro, especial y particularmente para todos los docentes. Fin de semana largo, le hemos dado... ¿Qué le hemos dado, Franco?
No le hemos dado nada en realidad.
Se lo tomó solo.
Se lo tomó, digamos, sí, como corresponde y como debe ser, como dice un amigo mío, pero bien, no, Fabián no nos acompaña hoy, seguramente volverá la semana que viene, en realidad por cuestiones laborales, ah, hay bien. Que decirlo bien, anda de viaje, así que bueno, lo esperamos con ansiedad. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
¿Cómo hacemos para reemplazarlo? Intentaremos.
Vamos
a arrancar, vamos a hacer un sumarito de lo que tenemos hoy. Hubo un plenario de CGT regionales, ¿no?
Tal cual, se reunieron en Belleville el jueves pasado, todas las regionales de la provincia, se juntaron a discutir diferentes temas, sobre todo cómo reorganizar la provincia y también discutir las cuestiones nacionales de la CGT, así que vamos a estar con el compañero Daniel Ballini, que es el secretario general de la Delegación Unión de UPC y también conforma la CGT de allí, de esa región, y nos va a contar qué temas se discutieron.
Bien, bueno, vamos al tema de la integración y la convivencia, dos constantes en la lucha de la UPC.
Sí.
Y hay un trabajo interesante para descartar.
Vamos a hablar con una directora de un colegio, del colegio de la Escuela Jorge Recalde del barrio Ciudad Sol Naciente, un barrio particular en la ciudad de Córdoba, y ella, Alicia María Ceballos, que es la directora, nos va a contar un poquito de qué viene la mano, y nos va a contar también cómo fue que recibió un reconocimiento por parte del mismo ministerio.
Bien.
Por su trabajo.
Bueno, el jueves, en realidad estamos en medio de un fin de semana largo, motivado por lo que fue el jueves, pasado el feriado, pero el jueves fue el día del respeto de la diversidad cultural. Nos vamos a ocupar del tema también.
Controvertido tema, ¿no? Uh-huh. Que ha venido mutando al menos en su título, pero no sé si tanto en concepciones. Paul Sayat es un capacitador de nuestro instituto y además es desde hace mucho tiempo coordinador de carreras en el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, y se propone desde esa mirada trabajar en las escuelas desde el paradigma de la interculturalidad. Vamos a estar hablando con él también.
Bien, bueno, tenemos fecha de pago de FONID, pago de deudas salariales, vamos a reiterar lo de la LOM provisorias, estaremos hablando de la situación previsional también, tenemos algunos datos, conflictos en escuelas privadas, en este caso de Ischilín, bueno, la campaña de UPC de prevención del cáncer, un montón de cosas. Comenzamos ya mismo.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que punteábamos con Oscar en el comienzo, el jueves, se hizo en Belleville. De nuevo volvemos a hablar de Belleville, está concurrido Belleville últimamente.
Sí, sí, tiene protagonismo gremial al menos, sí, sí.
Se hizo en Belleville el tercer plenario de CGT regionales del interior de la provincia. Ahí hubo trabajadores de varias regionales, Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Villa María y por supuesto los locales de Belleville discutiendo sobre los conflictos actuales del movimiento obrero en Córdoba y con proyección nacional. Daniel Ballini es el secretario general de la Delegación Unión de UPC. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos un poquito de qué fue este plenario.
Bueno, nosotros fuimos sede del tercer encuentro, como vos lo planteaste, el tercer plenario. Ya se había llevado adelante uno en Río Cuarto y uno en Villa María. Uh-huh. Ahí se resolvió darle continuidad a este plenario en Cruz del Eje y lo que se planteó fue algunos puntos que habían quedado de la discusión del de Villa María. En ese punto se tocó el tema de salud, donde nuestro secretario adjunto de CGT, el compañero secretario general de Comercio, hizo todo un planteo referente a cómo está el sistema de salud, el tema del cobro del plus médico, que es histórico el reclamo que estamos teniendo en esta lucha sindical. Y tocamos también un informe que hizo Juan por la CGT Córdoba, el tema del confederal del 3 de octubre, y revisamos el rumbo económico que está tomando el país en cuanto a las cuestiones jubilatorias, en cuanto a las cuestiones de obras sociales. Bueno, ahí ha habido varios puntos que se han tocado.
Vamos por puntos. El tema del plus, que es un problema en general, pero en el interior se nota mucho más, parece ser más profundo. ¿Qué es lo que se charló ahí?
Bueno, ahí lo que queda claro es que hay un problema bastante complejo. Los médicos obviamente firman convenios con las obras sociales que después no respetan, pero también se evaluó lo que sucede internamente y las deudas que tienen el Estado Nacional con las obras sociales sindicales, que obviamente es una cuestión problemática. Más allá de que nosotros pertenecemos a la APRO, hay obras sociales sindicales que son a nivel nacional, y en eso hay unos 29 mil millones que le está debiendo el Estado Nacional a las obras sociales, y bueno, eso también se ha tocado como una parte de la problemática de salud, que no solamente significa que a través del plus médico los compañeros se ven perjudicados en su salario, sino que también en muchos casos no hay un acceso a la salud para todos, ¿no?
Muy bien. Me decías que Juan hizo un resumen sobre las resoluciones del confederal de CGT. ¿Qué les informó?
No, lo que planteó Juan, el confederal ha sido para los gremios nacionales y obviamente nosotros habíamos pedido participación como CGT regional, y la cual fue negada, pero hubo participación del compañero Pien a través de la Federación de empleados a nivel nacional, y en ese caso generó un informe que fue leído en el plenario, donde obviamente se nota que ha habido varias líneas internas que han concurrido al mismo confederal, y en ese sentido da un sentido de unidad, pero lo que nosotros estamos reclamando desde el interior es que se tenga en cuenta las regionales del interior y que se generen espacios a nivel nacional donde las regionales podamos expresar nuestro punto de vista y que eso a su vez genere una unidad mucho más consistente que se pueda plasmar en todo el territorio nacional y no solamente en la capital federal, ¿no?
¿Y cuál es el punto de vista del interior, de las regionales del interior, Daniel?
No, nosotros estamos planteando la defensa de esto que te había dicho antes, o sea, las cuestiones, estamos viendo el avance sobre lo previsional, el avance sobre lo laboral, el avance sobre el no cumplimiento de las paritarias, digamos, hay muchos aspectos que están siendo abarcados y modificados, del cual las regionales del interior tenemos cosas para decir y tenemos toda una historia ya de hace un par de años que nos venimos reuniendo a través de estos plenarios regionales que se van generando, que digamos, si bien ahora estamos rumbo a los 100 plenarios, que fue la consigna que se puso en Río Cuarto, nosotros hace ya del año 2013 que venimos llevando adelante regionales como esta, con no solamente la CGT, sino con toda forma de unidad que se han generado en los territorios, llámese gremio unido, mesa gremial, hay distintas formas que se han dado los compañeros para unificar los territorios en un debate con los trabajadores, y bueno, eso ha sido contenido dentro de estos espacios, ¿no?
¿Hay más coincidencia gremial en el interior de lo que uno ve a nivel de CGT o a nivel de representación gremial nacional?
Mira, lo que tiene el interior es que nosotros desde el llano intentamos prácticamente representar las necesidades reales que tienen los compañeros. No buscamos qué nos divide, sino que vemos qué nos une, y de hecho también lo hacemos con el conjunto. En el día jueves ha estado participando también una CGT de Moreno, de Buenos Aires, en el encuentro este, y plantean prácticamente lo mismo que planteamos nosotros. Igualmente han estado los chicos de la universidad, el centro de estudiantes de la Universidad de Río Cuarto y de Villa María, y una representación de cooperativismo. O sea que nosotros intentamos juntar la mayor cantidad de compañeros que se pueda, porque esto no es una cuestión de un sector, sino que se transforma ya en una política social que tiene que apuntar a algunos acuerdos para poder avanzar sobre una cuestión conjunta y ya no una cuestión sectorial o individual, ¿no?
¿Tomaron resolución sobre acciones futuras, Daniel?
La única resolución que ha habido en ese sentido ha sido darle continuidad a los plenarios, como ya te planteaba anteriormente. El próximo va a estar fijado para el 3 de noviembre en Cruz del Eje, y posteriormente a eso los compañeros de San Francisco han pedido sin fecha realizar el que sigue a Cruz del Eje. Así que lo importante de esto es que seguimos reuniéndonos. En cada plenario se incorporan algún punto con un poquito más de profundidad. En el de Villa María estuvo un economista que planteó cómo están las cuestiones de las deudas que ha generado el Estado Nacional respecto de lo que es las LEVAC, cuánto estamos debiendo en ese punto, cómo se va endeudando, cómo se va generando la trama de la bicicleta financiera para poder beneficiar a aquellos que más tienen y perjudicar obviamente siempre al tema de los trabajadores. Así que desde ese lugar nosotros aportamos en este encuentro una cuestión mucho más detallada de cómo está conformado el sistema de salud, cómo son los reintegros que no solamente reciben los médicos a través del plus, sino qué sucede cuando te recetan una prótesis y te piden no la que te da la obra social, sino que te piden otra. ¿Por qué te la piden? Porque de ahí un 33% va al médico. Bueno, hemos tratado de desglosar un poquito cómo se da toda esa cuestión de salud para poder incorporar, y esperamos ahora que en el próximo plenario podamos desarrollar con más profundidad algunos de los otros temas, porque solo a través del conocimiento nos podemos defender, ¿no?
Daniel, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a vos, que ande bien, hasta luego.
Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión de UPC. Hermoso tango, la versión de Adriana Varela, Nada.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor?
Una hermosa y despojada versión que hacía Adriana Varela de este belleza de tango que se llama Nada, de Dámesis Contursi.
Bueno.
Bueno, a ver, una serie de informaciones. Vamos con pago. El FONID, ¿tiene fecha de pago el FONID?
Apenas volvamos del fin de semana largo, el martes 17, nos vamos a encontrar con el depósito del incentivo docente en las cuentas de los docentes, obviamente a quienes les corresponde. Próximo martes 17 se abona el incentivo.
Bien. La semana pasada hablábamos de deudas, que se habían generado reclamos por deudas y que el gremio había conseguido que se liquidaran por planilla adicional, pero no habíamos dado fecha.
No habíamos dado fecha y en realidad el día lunes se supo que el ministerio ya había instruido para que se liquiden esas horas mal liquidadas en el del mes de septiembre y se hicieron efectivas ayer viernes 13 de octubre por planilla adicional. Así que quienes tenían inconveniente y no cobraron deudas, o no cobraron horas, mejor dicho, que se cercioren de que fueron liquidadas.
Deberían tener depositado el dinero.
Y cualquier cosa, obviamente, reclamo al sindicato.
Bien. Bueno, recordamos esta información que es importante, los plazos, las fechas para las LOM provisorias. Atención.
Lo venimos repitiendo desde hace un par de semanas. Todos los niveles están con listas provisorias. De nivel medio hasta el 19 de octubre, o sea, hasta el próximo jueves, pueden consultar y hacer los reclamos inmediatamente. Para eso deben ingresar al CIDI de cada uno con su clave. Hasta esa fecha los aspirantes pueden reclamar también su puntaje en las escuelas que determinaron como base en la junta de clasificación. También para las escuelas PROA están las listas provisorias de aspirantes a cubrir cargos para el año que viene. Hasta el 20 de octubre, hasta el viernes, y del 23 al 27 habrá plazo para revisar el puntaje. En noviembre ya tienen fecha estas LOM para definitivas, del 6 al 8 de noviembre estarán las definitivas, recuerdo, esto es PROA.
Bien.
Y del 15 al 25 de octubre, durante 10 días, se exhiben las LOM provisorias 2008 a los aspirantes a suplencias interinatos de nivel inicial y primario. Por CIDI también ingresar, cerciorarse de que estén bien y si no, por reclamos dirigirse a la Junta de Clasificación del Nivel.
En la página web del gremio está disponible la planilla de reclamo de las LOM provisorias para el año 2018. Bueno, tenemos también información sobre traslados en primaria.
Traslados en primaria, esta semana nomás, el jueves 19, déjame que lo vea bien para no equivocarme, hay acto público de traslados internos para la región primera.
Bien.
¿Sí? Esto es en Capital, obviamente. Y el viernes 20, acto público de traslados internos para la región quinta.
Bien, anotar. Perfecto. Bueno, nos ocupamos de la cuestión previsional, siempre viene bien aclarado. Recién Daniel Ballini es uno de los temas de...
Es uno de los temas
de preocupación. Los temas de agenda
casi
permanente, se tocó en el plenario el plenario regional interior también, y un par de aclaraciones que vale la pena hacer, ¿no?
Sí, tal cual. La semana pasada ya advertíamos, había circulado una supuesta determinación gubernamental que, bueno, decían que que aumentaba la edad y que armonizaba definitivamente. Bueno, desmentimos una vez más la existencia de algún decreto o normativa referida a este tema. También aclaramos, UPC no está discutiendo en ningún ámbito, ni en la mesa de discusión salarial, ni en ningún ámbito, este tema. Al contrario, defendemos la caja provincial, queremos que se mantenga independiente, rechazamos cualquier intento de elevar la edad jubilatoria. Sobre todo, las autoridades provinciales de Córdoba no se pronuncian con claridad al respecto, y eso también es preocupante, y reiteramos que más de una vez, como CETERA, nos pronunciamos en contra de la armonización de los sistemas provinciales con el nacional, contra la desfinanciación del sistema previsional, contra la modificación del régimen jubilatorio docente y en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto central, esto último que siempre lo hemos dicho, el sistema de jubilación debe ser público, solidario y de reparto. Obviamente, totalmente en contra de cualquier intento de privatización.
Bien.
Porque también hay rumores al respecto.
¿Han tenido éxito en la solicitud de audiencia los eventuales futuros diputados?
No ha habido respuesta confirmando audiencias que le hemos pedido para que de alguna manera se pronuncie tanto los que están en ejercicio como los que son candidatos para ser electos la semana que viene a las cámaras nacionales sobre este tema jubilatorio. No ha habido. Y bueno, tenemos algo en la voz de nuestra secretaria de Acción Previsional.
Sí, Graciela Strasorier, que es la secretaria de Asuntos Previsionales, tiene información sobre impuesto a las ganancias. Atención, para jubilados. Atención, a ver.
Desde la Secretaría de Jubilaciones le queremos informar a todos los compañeros jubilados que a partir del mes de septiembre, como ya es de conocimiento público, aumentó la jubilación mínima nacional garantizada. Esta jubilación mínima a nivel nacional estaba en 6.550 y a partir de septiembre pasa, con el aumento del 13,32, a 7.246. Como saben ustedes, también aumentó el mínimo del impuesto a las ganancias para jubilados, que antes estaba en 38.000 pesos, ahora pasó a 43.479 pesos. Esto se debe a que, como recordarán, la modificación del impuesto a las ganancias solo para jubilados se basa en un piso que contempla 6 jubilaciones mínimas garantizadas a nivel nacional. Por lo tanto, al aumentar las jubilaciones mínimas garantizadas, también aumentó el piso del impuesto a las ganancias. En este momento, las 6 jubilaciones mínimas garantizadas a nivel nacional llegan a la suma de 43.479 pesos. También les quiero recordar que deben hacer el formulario CIRADIC 572 del 1 al 15 de cada mes y enviarlo vía web a la AFIP para que le tengan en cuenta este piso de impuesto a las ganancias. De lo contrario, le van a hacer los descuentos que le vienen haciendo hasta el momento.
Bueno, precisa entonces la información de Graciela Estrasorier para que lo tengan en cuenta respecto a jubilados, respecto del alcance del impuesto a las ganancias para ustedes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Otro de los temas que habíamos anunciado en el comienzo del programa que íbamos a tocar, desde hace unos años hay una escuela que se llama Jorge Raúl Recalde, que queda en uno de los barrios nuevos de Córdoba, los llamados barrios ciudades. En este caso es el barrio Ciudad Sol Naciente, queda al noroeste de la ciudad. Y desde hace un tiempo vienen trabajando para mejorar la integración y la convivencia entre los chicos. Su directora, Alicia María Ceballos, ha recibido un reconocimiento por su trabajo del Ministerio de Educación. Entendemos que este trabajo que vienen realizando para mejorar la integración y la convivencia nace a partir de la necesidad por la configuración social que se dio con el barrio nuevo. Alicia está en línea, una directora de la Escuela Jorge Recalde. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Felicitaciones por tu reconocimiento primero, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, decíamos que el trabajo que nos vas a contar ahora, de qué se trata, nace a partir de la necesidad de mejorar la integración y la convivencia. ¿A partir de qué? Es decir, ¿con qué se encuentran cuando se crea esta escuela, que se creó hace poquito, en el año 2009, ¿no?
En el año 2009 se creó la escuela después de que fuera inaugurado un barrio ciudad en el año 2008, en junio del 2008. Uh-huh. Y bueno, este barrio estaba conformado por 8 villas, y traídas de diferentes lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, nos encontramos con una población muy diversa, uh-huh, con distintas características, que tenían que aprender primero a relacionarse, uh-huh, en un barrio.
Claro.
¿No? Que ellos estaban en sus villas, en grupos pequeños, y ahora se encontraban en un lugar mucho mayor donde tenían que convivir con otros. Uh-huh. Entonces el primer desafío fue un poco ese, ¿no? Que los problemas de esta convivencia del barrio entraba a la escuela. Uh-huh. Y bueno, los problemas de afuera, como pasa siempre, pero en ese momento los problemas de convivencia, de integración y de esta nueva, digamos, este nuevo acomodamiento al barrio, sí, y esas dificultades entraban a la escuela.
¿Y cuáles eran esos problemas, los principales,
los más inconvenientes? Los principales eran, más que nada, los liderazgos, porque cada sector tenía un líder que los representaba. Y por ahí, bueno, esas diferencias entre uno y otro lugar hacía que hubiese conflictos familiares. Ajá. Y bueno, eso por ahí entraba a la escuela. Entonces lo que había que trabajar eso, donde la escuela era un lugar para todos, y bueno, y que era un lugar de derecho. Uh-huh. Entonces, bueno, lo trabajamos hacia afuera y hacia adentro, porque también costó, para nos costó como docentes.
Claro, o sea, los chicos replicaban en la escuela el conflicto que se vivía en la casa,
en el barrio. En el barrio, digamos.
Claro, sí.
Y bueno, los primeros años fueron un poco difíciles, los dos primeros años, uh-huh. y donde había mucha pelea, mucha violencia, y donde los niños no podían solucionar los problemas hablando, sino que directamente iban al golpe.
Claro.
Y ellos se agredían diciéndose cosas relacionadas a su vida familiar o a su vida en el barrio.
Claro, claro.
Entonces eso provocaba conflictos al interior. Uh-huh. Pero bueno, después de un trabajo que se continúa haciendo, no es que se terminó, de un trabajo de mucha paciencia, donde se le daba mucha prioridad a la escucha, primero uh-huh. que nada, y donde el niño tenía un lugar para poder expresarse y donde intervinieron distintos agentes en la escuela, uh-huh. logramos que pudieran de a poquito poner toda esa bronca o esa frustración o ese enojo en palabras.
O sea, ustedes empezaron a ocuparse de cada conflicto, lo que antes se resolvía las trompadas.
Sí, empezamos a hablar, a crear espacios donde se pudieran decir, de las dos partes o las involucradas en ese momento, pudieran decir qué es lo que les molestaba.
Ajá.
Y como mediadores ahí podía estar yo como directora, podía ser una seño, o también nosotros desde que inauguraron la escuela contamos con un policía que está a las 24 horas.
Uh-huh.
También el policía que estaba en ese momento se constituyó en un mediador.
Uh-huh.
Y a veces los chicos se sentían cómodos con algunos de ellos, porque ya perdieron esa figura de control, de policía, de la yuta, como le dicen en el barrio. Si no pasó a ser, algunos policías pasaron a ser un amigo para los chicos.
Claro, infundían respeto, no miedo, que es lo que corresponde en este caso.
Exactamente, claro. Exactamente, el respeto y cariño.
Mira vos.
Entonces, a través de la palabra, hay muchos que los abrazaban, los llevaban aparte, y a veces a ellos le han contado cosas de su vida importantes, digamos, que nosotros desconocíamos.
Alicia, ¿y cómo hicieron? Porque arrancábamos la charla diciendo que los chicos replicaban en la escuela lo que venía de la casa. ¿Cómo hicieron para que el chico a la vuelta de la casa no... Porque venía, resolvía el conflicto pacíficamente, pero a lo mejor volvía a la casa y el conflicto barrial seguía. ¿Cómo hicieron para esa vuelta?
Y bueno, eso es como que se fue acomodando también de poquito. Nosotros hacíamos muchas visitas domiciliarias.
Ah, mira vos.
Muchas visitas, se recorría mucho el barrio y personalmente iba a los hogares, hablaba con las familias, otras se citaban a dirección. Entonces se citaban a las dos partes, se les hablaba. La gente entendía, porque bueno, el malestar también estaba en haber perdido su lugar de origen, ¿no? Si bien
claro.
tenían una vivienda digna, habían sido erradicados de un lugar donde tenían los trabajos cerca, donde tenían ingresos.
Sí, sí, no fue voluntario, fue intempestivo el traslado, recordamos todo cómo fue eso. Sí,
así que, bueno, de a poco, bueno, en algunos casos costó, en otros pudieron ir entendiendo, y bueno, pero fue un trabajo así muy lento,
uh-huh.
muy lento y que no fue fácil.
O sea, el golpear puertas.
El golpear puertas, el abrir la dirección de la escuela,
claro.
también, porque se constituyó en una escuela donde había siempre un tiempo para escuchar.
Uh-huh.
Entonces eso también fue importante, que la comunidad supiera que tenía un lugar para ir y hablar.
Alicia, ¿y el éxito o la buena gestión se puede mensurar? Es decir, ¿han logrado mejoras que se pueden ver, cuantificar?
Sí, hemos logrado mejoras. Los chicos pueden resolver sus conflictos de manera pacífica. Por ahí hay algunos que todavía viven situaciones de violencia, entonces uh-huh. es lógico que por ahí las manifiesten en la escuela,
uh-huh.
pero les hemos, tratamos, seguimos enseñando que este, que tienen un momento para cuando se pone el mal, salir del aula, tranquilizarse y poder hablar con alguno de los que estamos en la escuela. Uh-huh. Y antes de ir a pegar o de ir a golpear. Uh-huh. Como pequeños códigos, tratemos de contar hasta 10, de avisar a la seña, si la seña está ocupada, salgo y le aviso a la directora, a la vicedirectora. Y bueno, así hemos ido consiguiendo cambios importantes. Uh-huh. Y bueno, también es importante ver cuando se producen alguna que otras peleas, cómo a través de la mediación los niños pueden reconocer el error. Claro. Y ellos hablan entre los dos y dicen, y se pueden decir, bueno, a mí me molestó tal cosa de vos, que esperaba otra, y terminan pidiéndose disculpas.
O sea, reconocen y aprovechan el espacio, cuando el espacio se le da, lo aprovechan.
Sí. Uh-huh. Sí.
Acá me han anotado algunos datos, tienen muy un alto nivel de permanencia en la escuela, ¿no?
Sí, es una lucha de cada día, porque también estamos peleando contra las inasistencias. Mm. Por distintos motivos, pero el niño quiere estar en la escuela.
Sí. Mira vos.
Sí, a veces están enfermos y vos los ves en la puerta o a través de la reja que están ahí.
O sea, se sienten.
Se van de la casa y se llegan a la escuela igual.
O sea, es un lugar de contención.
Sí.
Se transformó en un lugar de contención.
Sí.
Y tienen también en general buenos rendimientos educativos, ¿no? Académicos.
Sí, hemos tenido buenos rendimientos. Hay grupos excelentes con niños que se destacan realmente, una maravilla, y bueno, otros grupos que van con algunas dificultades, pero con una voluntad y un deseo, porque en eso trabajamos, ¿no? De que el docente despierte el deseo de aprender. Uh-huh. Y trabajamos sobre la autoestima, que el niño sepa que es reconocido, que lo que él aprende es importante y que le va a ser útil, ¿no? Nosotros queremos que lo que ellos aprendan en la escuela después les sirva para la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo un desafío y un repensar la práctica constantemente para hacerla innovadora cada día, ¿no?
Está muy bien. Alicia, excelente lo que hacen, realmente es interesantísimo y bueno, qué importante esto que planteabas, ¿no? Ustedes que ofrecen la oportunidad. Por un lado, la oportunidad que los chicos saben aprovechar, pero también la confianza que ustedes depositan en los pibes, ¿no? Porque hay que confiar en que ese espacio dado pueda reemplazar a la violencia y lograr mejoras a todo nivel, ¿no?
Seguro, y confiar que eso que uno está logrando en la escuela y que se ve de mucho, también se va a reproducir en el afuera.
Claro.
Y que pueden provocar un cambio en el lugar donde viven, claro. Su vida, en su familia. Muchos llevan el mensaje de la escuela a la casa. Uh-huh. Entonces eso, a veces los niños también le enseñan a sus padres.
Claro. Alicia, felicitaciones de nuevo por el trabajo y por el reconocimiento.
Bueno, muchas gracias.
Alicia María Ceballos, directora de la escuela Jorge Raúl Recalde de barrio Ciudad Sol Naciente. Esto es Calle Vapor, Azuquita para el Café.
Qué inspirado he creado cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. Pero qué fue
azuquita pa'l café.
Pero qué fue
azuquita pa'l café.
Y qué hermosa variedad, que mucha hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamantes que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Pero qué fue
el más lindo y
que fue
el más lindo y el mejor
de la costilla de Adán. Oigan, hizo Dios a la mujer y le regaló a los hombres un huesito para roer. Qué sabroso es tener frío y arrimarse a una mujer. Qué buena la sinvergüenza cuando se deja querer. Pero qué fue
cuando se deja querer.
Pero qué fue
cuando se deja querer.
Pero qué fue
cuando se deja querer.
Pero qué fue
cuando se deja querer.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, un conflicto que se dio en una escuela privada de Ischilín donde los trabajadores, los docentes intentaban elegir a sus representantes.
Tal cual, se intentaba elegir delegados escolares en dos instituciones privadas del departamento Ischilín. En la escuela privada de la ciudad de Anfunes se realizó con normalidad, pero en Villa Quilino no, las autoridades de la escuela se negaron a que se realice el comicio e intimaron a quienes buscaban ejercer su libertad sindical, lamentablemente, y su derecho. La elección se realizó lo mismo, se realizó en la vereda de la escuela.
Claro, pues no pueden negarla, ¿o sí?
Y, a ver, las autoridades aducen tener potestad para hacerlo. Nosotros denunciamos de que es un atropello al derecho y a la libertad sindical. ¿Qué pasa con esto? Hace un tiempo se viene denunciando que esta institución tiene serias falencias en su funcionamiento, administración también, se identificaron por medio de inspecciones, hubo supervisiones que constataron esas falencias y deficiencias edilicias también severas, a pesar de que es un edificio bastante nuevo, condiciones de higiene, seguridad, falta de mantenimiento. Bueno, todo eso había sido denunciado. Obviamente a las autoridades no les habrá caído muy bien y su de alguna manera represalia recayó sobre los representantes gremiales.
A lo mejor tampoco quieren que se organicen más porque temen que las denuncias sean sí, más organizaditas
es,
todavía.
Es una situación lamentable, ¿no? Que, claro. que lamentablemente no extraña, pero debería ser excepción. Uh-huh. Las autoridades del sindicato, secretario general Moyano y la secretaria de Defensa Gremial Privada se hicieron presentes y bajo este acta con escribano público constataron que las autoridades se negaban a que se realice el comicio adentro de la institución y se realizó en la vereda de la escuela. Igual se realizó.
O sea, se eligieron a los delegados escolares.
Se eligieron los delegados escolares. La escuela esta tiene plena subvención estatal.
Ah, mira vos.
Tiene plena subvención estatal y aún así la administración escolar descuenta arbitrariamente a sus docentes un porcentaje de su salario, un 1,5%, en concepto de socios de la institución. Esto es completamente inadmisible, ilegal, ¿no? Denunciamos el atropello a los derechos de los trabajadores y a la democracia sindical y lamentamos estos hechos ocurridos ayer en Villa Quirino, departamento Ichilín.
Bien. Bueno, es la semana, el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y esta ha sido la semana, en realidad es el mes que coincide con el mes de las madres también es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿no?
Se constituye en el mes de la prevención del cáncer de mama y según un relevamiento del Departamento de Salud Laboral de nuestra Junta Ejecutiva a cargo de Lorena Zamora, el motivo, el cáncer de mama o los problemas mamarios son el cuarto motivo de consulta de nuestras afiliadas.
No, lo decía la semana pasada, Lorena.
Sí, lo decía. Y con esa necesidad clara manifiesta, adherimos a la campaña de la concientización y ponemos a disposición el centro de salud para hacer estudios de prevención. Durante el mes de octubre, las afiliadas a UPC de toda la provincia podrán hacerse una mamografía en el centro de salud de manera gratuita. Uh-huh. Además, en el caso de ser del interior, se incluye el traslado sin cargo. Cada delegación organizará las especies de comitivas que vengan para hacer este estudio en el centro de salud completamente sin cargo. Una mamografía es la manera más eficaz de detectar en forma precoz el cáncer de mama, así que acérquense a la delegación.
Es lo único que pedía Lorena, ¿no? Comunicárselo lo antes que puedan con la delegación para que se puedan organizar los contingentes, digamos.
Organizar, todavía nos queda un poquito más de medio mes para realizar y cumplir y tratar de cubrir a la mayor cantidad de afiliadas interesadas posible con esta campaña.
Bien. Bueno, un par de cositas más. Quedan los últimos lotes de Jardín Estancia de Altagracia.
Últimos,
sueñan con la casa propia.
Exactamente, últimos 15 lotes. No son de los más grandes, tampoco de los más chicos. 360 metros cuadrados. Jardín Estancia de Altagracia, allí antes de llegar a la ciudad, yendo por la Ruta 5. Recordamos que se estaba llevando adelante este proyecto, que es producción de hábitat social. Uh-huh. Es conjuntamente con la Mutual Carlos Mujica, para que los docentes afiliados puedan acceder a los lotes y después, eventualmente, construir su vivienda propia. En adquirir estos lotes, los interesados deben consultar en la oficina de la vivienda en la sede de UPC, 25 de mayo, 427, primer piso, o llamar al teléfono 410-1437. Hay un mail también, que es infodemandashabitacionales@upc.org.ar.
Sigue vigente el convenio entre UPC y la fábrica de colchones Motivación. Aquellos que quieran, los afiliados, por supuesto, tienen importantes descuentos, tienen financiación hasta en 12 cuotas. Si quieren información más precisa, delegación correspondiente o a colchonesmotivacion.com.ar. Y recordamos que sigue vigente el plazo para anotarse para el kit escolar.
Hasta el 30 de noviembre tienen que sí o sí actualizar sus datos para poder hacer la gestión. Autogestión del afiliado en la página. Busquen el tutorial, está bien clarito para que lo puedan implementar y cualquier duda dirigirse a sus delegaciones, a la Secretaría de Actas, para obviamente, por ejemplo, el mail que esté desactualizado poner al día y poder ingresar y poder anotar a sus hijos en los tres niveles, inicial, primario y medio, para recibir el año que viene el kit escolar.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, estamos disfrutando de un fin de semana largo por el traslado del feriado del 12 de octubre al día lunes. El 12 de octubre es el día del respeto a la diversidad cultural. Paul Sayat es coordinador de carreras del Instituto de Culturas Aborígenes y también es capacitador de UPC. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Y saludo a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los paradigmas de trabajo en la escuela respecto de lo que es el respeto a la diversidad cultural. ¿Qué diferencias hay entre lo que sería la interculturalidad? Recién, cuando anticipaba tu presencia, Oscar, marcaba esto de la interculturalidad. ¿Qué diferencias hay entre eso y lo que sería la convivencia?
Mira, precisamente es el título que le puse al curso, uh-huh. Pensando que todas las escuelas están atosigadas con el tema de los acuerdos de convivencia, según la resolución 588. Uh-huh. Y yo parto de esa, del sentido lato y de convivir, de estar en la vida con otro, uh-huh. que no significa la interculturalidad. Yo puedo estar en la vida con otro, pero puedo no estar interrelacionándome.
Claro, nos podemos soportar conviviendo, ¿no? Uno puede,
sí,
convivir con otro y se soporta.
La palabra tolerancia es como decir, bueno, te aguanto, ¿viste? Y claro. Entonces, ojalá logremos algo juntos, y como dicen algunas carteleras en algunas escuelas, dejemos de lado las cosas que nos diferencian y busquemos las que nos unen, como si la diferencia fuera un estorbo
o algo
nocivo para nuestra relación.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, ante esa postura, hay un paradigma que se viene trabajando, que es un proceso que no es, por suerte no está tan definido, porque lo está armando la misma práctica, ¿no? Que es el de interculturalidad. Ajá. Que es como me paro al frente de un otro, ¿no? Un otro que es imposible, eso que uno dice, hay que ponerse en el lugar del otro. Decía un amigo mío, no, eso es imposible, porque el otro tiene toda una historia, tiene toda una mirada, vos también la tenés. Y entonces él decía, con esta imagen, cómo ponerse en las sandalias del otro sin perder las propias, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y entonces, cómo poder caminar los senderos del otro, pero desde los zapatos propios, desde la mirada propia, y ese es todo un desafío y es algo muy complejo, ¿no?
Sería algo así como, no solamente mirar, sino ver al otro, no solamente oírlo, sino también escucharlo, es decir, abrirse al otro.
Escucharlo, sentirlo, fíjate cómo una comunidad de Barrio Nuestro Hogar 3, en la escuela Sabín, en la escuela de ahí de Barrio Nuestro Hogar 3, que queda en este barrio, el último barrio saliendo hacia Río Cuarto, la gente cuando hace la encuentro intercultural puso una cartelera y dijo, conociéndonos, aprendemos a respetarnos y a valorarnos. Mira cómo la palabra respetar, que en la efeméride es la primera, respetar la diversidad cultural, ellos la ponen en tercer lugar, porque consideran que el respeto no es un imperativo moral, como diciendo, respetame, ¿viste? Como un mandato que vos volvés a tu casa diciendo, tengo que respetar, escribo 100 veces en el pizarrón como se hacía antes, y ahora se hace de otro modo, respeto al otro, tengo que respetar al otro, sino que ellos dicen que es todo un camino. Para conocer me tengo que poner cara a cara, ¿no?
Claro.
Para conocer me tengo que poner codo a codo. Para conocer tengo que tener actitud de apertura y mirada de aprendizaje.
Claro, tengo que estar dispuesto a como diría Ana Belén, a contaminarme del otro. En el mejor de los sentidos, ¿no?
Ni más ni menos, claro. Ni más ni menos, pero ahora el tema es, ¿qué pasa cuando el que tengo al frente no es un alemán, sino es un coya parlante, o un aymara parlante, como hay en Barrio Nuestro Hogar 3? ¿O qué pasa cuando el que tengo al frente es un traico, un gitano, conocido como los traicos, por allá por Boulevard Alem? ¿Qué pasa cuando tengo al frente un afro que recién ahora nos damos cuenta porque venden la bijú en la vereda, porque antes pasaba un afro y lo veíamos por lo raro? ¿O qué pasa cuando tengo al frente una mamá que tal vez no sabe ni leer ni escribir, y yo soy docente y directivo? ¿O qué pasa cuando tengo al frente a una lesbiana, a un trans, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo al frente a un niño o a un anciano, cuando yo soy adulto céntrico? ¿Qué pasa cuando tengo una mujer que, como estuve anoche en la escuela de en Villa María, en una escuela técnica que hace 3 años empezaron a entrar las chicas. Claro, era imposible pensar una chica entrando en una escuela técnica aprendiendo automotores, cuando la mujer es considerada la que se tiene que pintar las uñas, no tener uñas con grasa de arreglar un auto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy con el otro? Entonces solemos decir, te respeto, pero quédate allá.
Claro, eso marca una distancia ahí, también. No te agredo, pero quédate ahí, claro.
Claro, es una multiculturalidad, sería.
Claro, está bien.
Y muchas veces hasta las mismas leyes toman como sinónimo multiculturalidad e interculturalidad. Uh-huh. Y no son lo mismo, porque la multiculturalidad es reconocernos de muchas culturas, pero uh-huh. podemos correr el peligro de guetizarnos, de cada uno vive en su mundo, y el desafío es la interculturalidad.
Está bien. ¿Y los docentes están informados, por decirlo de alguna manera, de esto? ¿Son conscientes de esto, de estas diferencias que por ahí no son tan sutiles, aunque en una mirada rápida lo parezcan?
A ver, mira, uno puede decir que cuando vos la interculturalidad la relacionas a la diversidad étnica, es decir, relacionada justo en esta semana que está más explícito con los pueblos originarios, por ejemplo, vos te das cuenta que hay una mayor disposición que antes de 1992, de aquellos que celebraron el encuentro de dos culturas, 500 años y toda esa cuestión que más de uno no festejamos el 12 de octubre, sino que hacemos el contrafestejo el 11 de octubre. Yo te diría que en estos últimos 25 años, gracias a los procesos de visibilización y de reivindicación y de lucha que ahora es más visible de los pueblos originarios, vos te das cuenta entonces que las maestras, los profesores, estamos como más abiertos, más abiertos.
Pero ¿y qué pasa con lo nuevo? Porque, digamos, la demografía es una cosa dinámica y hoy tenemos otros diferentes, vos nombraste unos cuantos, que en el caso de Córdoba tenemos bolivianos, paraguayos, peruanos, más allá de los diversos, aceptarle a las mujeres con sus nuevos derechos y con sus nuevas conquistas, las diversidades de género y todas esas historias. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué es de ahora?
Sí, lo que pasa es que, lo indígena es de ahora, porque Angeló en 1992 dijo, no hay aborígenes en Córdoba. Y vos decís, ¿podés decir que el gobernador ignoraba esas cosas? No las ignoraba. Lo que pasa es que 2 años después surge la nueva constitución que le reconoce la preexistencia de los pueblos originarios al Estado y por lo tanto el derecho a su tierra. Entonces vos sacas esta cierta conclusión. No, sí sabía que había aborígenes en Córdoba. Lo que pasa es que si reconoce aborígenes en Córdoba, tiene que reconocer la propiedad ancestral de las tierras. Claro. Y reconocer la propiedad ancestral de las tierras significa que no van en las escrituras posteriores. Si no van en las escrituras posteriores, se tiene que devolver tierra. Y tal vez el tapín tiene que devolver tierra, tal vez, ¿no? Claro. Entonces, en estos 25 años, los docentes están como más predispuesto a no comerse la historia oficial, aunque en el trajinar toman el manual Santillana, el Puerto de Palo, fíjate la revista Vindique, que aparece un indígena con un español jugando un partido de fútbol y dice encuentro de dos mundos y el árbitro al lado. El tema es quién es el árbitro, dice también en esa foto, ¿no? Con respecto a las mujeres pasa lo mismo, porque acá hay que hablar de interseccionalidad, no de cuestiones culturales por separado. Hay miembros en nuestra comunidad que no solamente son indígenas, sino y lo voy a decir irónicamente, ¿no? Y para colmo es mujer, y para colmo es pobre, para colmo es negra, para colmo tiene acné juvenil, y para colmo es lesbiana. Entonces, claro, se da una interseccionalidad de situaciones que tiene todas las malarias sociales.
Bueno,
¿no?
Yo te saco de la ironía y te digo, ¿cuántas cosas para aprender de esa señora? ¿No? Que ese sería lo ideal. ¿Cuántas cosas que me puede enseñar?
Y por eso era la segunda actitud que uno tiene según la comunidad de nuestro hogar 3. Primero, conocer.
Claro.
Segundo, tener una actitud de aprendizaje. ¿Viste? Claro. Cuando vos decís, mira, de este que no daba 2 pesos.
Las cosas que me puede enseñar.
Terminé aprendiendo. Claro. ¿No?
Paul, el tema es para largo, se nos acaba el programa. Te mando un fuerte abrazo y gracias por al menos introducir esta cuestión que me parece sumamente, sumamente interesante. ¿Eh?
Dale, dale. Y saludo a toda la audiencia y bueno, hay que seguir caminando.
Paul Zayat, coordinador de carreras en el Instituto de Culturas Aborígenes y capacitador de UPC. Bueno, gente, muy, muy feliz Día de las Madres.
Para feliz Día de las Mamás, ¿eh? A todas las que revisten esta condición. Y bueno, intimar a quienes la tienen aquí en la tierra, que la pasen bien con ella, que la disfruten, que la respeten. Y a las que no la tenemos, por favor, un recuerdo para ellas.
Feliz día para todas y nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.